Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Los opositores Anairis Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva fueron advertidos el martes por dos oficiales de la seguridad del Estado que se personaron en su vivienda en la ciudad de Holguín. Anairis Miranda Leiva denunció lo sucedido a Radio Martí.
En horas de la noche del día de ayer, se presentó en la vivienda dos agentes de la seguridad del Estado. Ellos se identificaron como Esteban y César, de la sección 21 de La Habana, con el pretexto de que venía a darme información acerca del extrapenal de mi mamá. Cuando yo le estaba dentro de la vivienda, él dijo de que eso había sido un pretexto que ellos habían utilizado, porque ellos realmente habían llegado hasta nuestra vivienda para hacernos como una advertencia. Para nosotros fue una amenaza de que el tiempo de oposición de nosotros, el reloj de oposición de nosotros, en este momento está parado, en cero. Pero que si nosotros salimos para la vía pública en cualquier momento a realizar cualquier acción, pues entonces ellos van a tomar acción y nosotros estaríamos en otro delito, que entonces nosotros tendríamos que pagar penalmente, que ya estábamos advertidas. Nosotros dejamos bien claro nuestra postura, que nosotros no nos vamos ni a callar la boca, ni vamos a dejar de hacer uso de nuestra libertad de expresión con nuestros derechos humanos, y nosotros vamos a seguir reclamando la libertad de los presos políticos.
En Miami continúa abierta al público por varios días más la exposición de arte de denuncias de la represión en Cuba. Damaso Rodríguez nos informa.
En el Club de Arte Cubano en la histórica calle 8 de Miami, continúa abierta al público una galería dedicada a denunciar la represión en Cuba. José Ernesto Bello Ravelo, propietario del mencionado Club de Arte, habló al respecto.
Sí, se podía definir como una denuncia que está haciendo la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba. Está haciendo una denuncia, están hablando de parar la ola represiva que hay en Cuba contra las personas que de alguna manera se están expresando diferente.
Entre los artistas que exponen sus obras están Ramón Unzueta, Danilo Maldonado el Sexto, Claudia Di Paolo, Rolando Paciel, Giovanni Bauta, Roxana Brizuela y Ramón Williams.
Muchos artistas tienen miedo a expresarse. Por ejemplo, en la primera exposición que hice, que se llamaba Manteca, que estaba el Sexto, muchos artistas ni siquiera se presentaron en la exposición nunca, porque tienen miedo a una represalia política en contra de ellos en Cuba y en contra de su familia. Entonces, yo lo puedo entender, porque todo el mundo tiene que velar por su familia, por su seno.
Pero en esta ocasión han sido más abiertos, ¿no?
En esta ocasión sí ha sido mucho más abierto, porque ya esto era una denuncia desde el principio. No era como Manteca, que era una sugerencia a que estábamos haciendo Manteca con el cerdo que se murió. Ya era otra cosa, más sugerible. Ahora mismo no estamos sugiriendo nada. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que es la que nos trajo el evento, trajo esto, ellos son los que realmente están denunciando públicamente lo que está pasando en Cuba, todos los maltratos, todas las cosas, y nosotros lo que estamos haciendo es apoyando todo esto porque sabemos que es verdad.
La exposición estará abierta al público hasta el 15 de abril y la entrada es gratis. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente Donald Trump inicia este jueves su primer encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, con la advertencia de que su país actuará unilateralmente ante Corea del Norte si es necesario y con la exigencia de un mayor equilibrio en la balanza comercial con China. Trump ha querido alejarse de Washington para su primer encuentro con el líder del gigante asiático, que ha sido junto a México el principal objeto de sus críticas en el plano internacional y con el que ahora tratan de entablar una relación constructiva y formal, según el Departamento de Estado. El mandatario llevará así a su club privado de Mar-a-Lago en West Palm Beach, en la Florida, y a donde también viajó en febrero con el primer ministro japonés Shinzo Abe, con el argumento de que allí podrían establecer un vínculo personal. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon por tercer día en Serbia, en protesta por la elección del ex nacionalista Alexander Busip y quien ganó las elecciones presidenciales este domingo. Los manifestantes desfilaron por Belgrado y otras ciudades con carteles de rechazo a Busip y a quien consideran un dictador. Organizaciones estudiantiles en Belgrado y en Novi Sad, en el norte del país, están exigiendo que se reemplace a la Comisión Electoral Estatal, a los editores de la televisión del Estado y al presidente del Parlamento. Busip, un ex nacionalista extremo que se transformó en reformador a favor de la Unión Europea y actualmente es el primer ministro de Serbia. Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es viernes y lo tienes que decir.
Sí, es verdad, hoy es viernes.
Es viernes presocial, acuérdate, para que existan los viernes, sí, tiene que existir el lunes, el martes, el miércoles. Jueves y el viernes.
Es viernes. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
¿Qué es viernes ni viernes, caballero?
¿Qué?
Hoy es el último día.
¿De qué?
De casi el fin de semana.
Ah,
adelantadita, okay, como siempre.
Ay, yo siempre desde niña. Por eso me regañaban.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a dos mujeres que están involucradas en un proyecto muy importante. Tenemos a Marlene Moleón. Ella es organizadora de el tema que vamos a hablar ahora y también fundadora de la editorial Original Books. Ella ha estado aquí con nosotras anteriormente, así que bienvenida nuevamente.
Muchas gracias.
Y también está con nosotras Odalis Sanabria. Ella es vocera en el exterior del Movimiento Dignidad y vamos a estar hablando de eso también. Y bueno, si estaban escuchando las noticias, escucharon el reportaje de Damaso Rodríguez sobre la expoventa Artistas Pro Derechos Humanos. Marlene es una de las organizadoras de esta exposición y Odalis también está involucrada a través del movimiento Dignidad. Entonces, voy a empezar contigo, Marlene. Explíquenos qué es esta expoventa Artistas Pro Derechos Humanos.
Bueno, esto es una iniciativa que surge por una petición del abogado Willy Allen. Él es un gran coleccionista de arte.
Michelle, vas a tener que repetir la pregunta y Marlene se va a tener que mudar de micrófono.
Ah, ese micrófono no está funcionando.
No,
esto
no.
Se llama radio,
bueno,
en vivo.
Bueno, esto es en vivo.
Esto pasa. Ok, entonces, Mikey, tengo que... ¿Desde el principio tengo? ¿De verdad desde el principio? ¿Desde el principio? Porque mi micrófono sí sirve, ¿verdad? Ok, pues la pregunta a Marlene... Y también a Odalis, porque yo sé que Odalis tiene su opinión. Quería que nos explicaran qué es esta expoventa Artistas Pro Derechos Humanos, qué es lo que se está haciendo en este proyecto.
Bueno, este es un proyecto que empezó por una petición del abogado Willy Allen. Él es un ayuda aquí, es un gran especialista en todo lo que tiene que ver con inmigración, uh-huh, es un defensor de los derechos humanos, es un cubano y también es un gran coleccionista de arte. de arte cubano. Entonces nos pidió a la Fundación Cubana para los Derechos Humanos, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que por qué no hacíamos una petición a algunos artistas para que apoyaran los proyectos que está haciendo la Fundación en estos momentos. Y bueno, este es el resultado. Se está desarrollando por 15 días en el Cuban Art Club en la calle 8. Y el resultado ha sido formidable. Incluso lo que ha pasado es que después que se dio a conocer, hemos recibido la petición de muchos más artistas que, si no lo vamos a repetir, que ellos están dispuestos a apoyar los derechos humanos en Cuba. O sea, estamos muy satisfechos con esta primera actividad.
Y el Movimiento Dignidad es uno de los que se va a beneficiar de este proyecto, ¿no?
Sí, esto es un movimiento que surgió el 15 de enero con tres demandas fundamentales al régimen, que es, en primer lugar, la abolición arbitraria de la ley de peligrosidad, pedir amnistía para estos presos y también que se permita entrar al relator contra la tortura a las prisiones dentro de Cuba para poderlas inspeccionar. Sí, esta es una exposición donde estas obras que han sido donadas por estos artistas que son solidarios con los derechos humanos también va a ayudar al movimiento.
Porque es la mitad de las ganancias van a las causas pro democracia y la otra mitad entonces se queda con el artista.
Sí.
Y una de las cosas que me gustó es que no solo son artistas cubanos, y de Puerto Rico, de Dominicana, venezolanos, uh-huh, de Costa Rica, todo el mundo. Que todos esos artistas están a favor de los derechos humanos, que se cumplan los derechos humanos en Cuba.
Sí, han sido muy solidarios con la causa de Cuba.
Y Marlene, amén de la expoventa, hay otras cosas en esto, en el ambiente, hay conferencias, hay paneles.
Sí, ya que está ahí la exposición, siempre se han, hemos organizado todo un programa de actividades. Mañana, por ejemplo, hay un debate acerca de los intercambios culturales entre Cuba y Estados Unidos, algo que en los cuales hay opiniones muy divididas. Bueno, vamos a hacer un debate acerca de esto. La semana que viene, el jueves, será la literatura cubana en Miami. Tú sabes, por cuenta propia, sí, que aquí hay muchísimos autores, y aunque sean autores cubanos que viven en Miami, es parte de la literatura cubana. Y por último, el viernes, Carlos Alberto Montaner va a dar una charla de la pobreza en Cuba. O sea, se habla de los derechos humanos civiles y políticos, pero en realidad hay otra realidad. La pobreza en Cuba está aumentando. Ya hay estadísticas de investigadores cubanos que hablan que el 25% de la población en Ciudad Habana vive en estado de pobreza. Y entonces, o sea, hasta ahora la revolución siempre se vanagloriaba de, okay, yo te quito los derechos civiles y políticos, pero te doy comida, te doy casa, te doy los derechos elementales económicos, y eso ya no es una realidad.
Y lo triste es que La Habana ha cogido lo que se llama la ruralización. Aquellos que al principio ayudaron al gobierno, los campesinos del oriente, ahora han tenido que ir a vivir a La Habana, porque no hay trabajo, no hay condiciones en el oriente, y entonces son segregados como palestinos y además atacados y golpeados por la misma policía que quieren que regrese a lugares donde no tienen posibilidad de vivir.
Sí, es horrible. Es una triste realidad, y por eso uno de los demandas también, más allá del movimiento de dignidad, es el derecho a internet. O sea, en estos momentos el derecho a internet no es un derecho político, es un derecho económico, porque hay muchas maneras de ganarse la vida a través de internet si hubiera un acceso fácil y real, no que te cobren dos cupos por 5 minutos o 10 minutos. Es algo que también es otro proyecto que tiene la Fundación.
Yo quería preguntarle a Odalis sobre el movimiento Dignidad. ¿Cómo nace este movimiento y un poco de lo que están haciendo dentro de la isla?
Este movimiento es impulsado por Belkis Cantillo. Era una dama de blanco, pero bueno, que ahora ya no está, sino es la coordinadora del movimiento Dignidad dentro de Cuba. ellas decidieron tener este proyecto, el cual nosotros estamos apoyando. Y bueno, ellas desde que el movimiento surgió han sido muy reprimidas porque la población penal en Cuba de peligrosidad es más mayor que la que pueda tener de presos políticos y de otro tipo. Y entonces ellas son las voces de estos presos dentro de Cuba. Claro. Y han sido muy reprimidas desde que ellas se fundaron el 15 de enero.
Es que al disidente, al opositor, también le aplican peligrosidad.
Claro.
Le hacen figuras delictivas que no existen. Por ejemplo, escándalo público, otros que, no sé, receptación. Y entonces le aplican peligrosidad y con eso tapan.
Bueno, es que ningún preso político dentro de Cuba lo acusan por preso político precisamente por la ley de peligrosidad. Pero bueno, también estos presos políticos, aunque ellos lo acusen de desacato, de cualquier cosa que no es política, ya se conocen que es por el tipo de actividades que están realizando dentro de Cuba. Entonces, bueno, esta es otra área que es mayor y la función de ella es también ir a donde están los familiares de estos presos de peligrosidad, darles a conocer que existe este movimiento y que ellas también pueden reclamar el derecho de que sus familias sean liberadas porque no han cometido ningún delito. Es una ley que es arbitraria completamente.
Ven acá, y la organización está cuantificando la cantidad de presos que hay en distintas zonas de la isla, pero por edad. Porque la última información que yo tuve, que esos presos por peligrosidad, que son mucha gente joven también.
Sí, claro, el movimiento está llevando, que es un movimiento nuevo, ¿no? Pero está llevando, haciendo, por supuesto, llevando el control de la cantidad de presos que tenemos por provincia y las edades también. Por supuesto son jóvenes porque el gobierno realmente cuando un joven decide no trabajar o no estudiar porque no ve un futuro en lo que él decide estudiar y está, por ejemplo, sin hacer nada porque tampoco saben que si se van a poner a trabajar no van a tener un salario con cual puedan resolver su problema personal y entonces ya el gobierno los ve como un peligro y entonces los mete presos sin haberlo cometido. Y entonces sí, todo eso se está llevando... Lo está llevando el Movimiento Dignidad.
Que está por toda la isla, no es solamente en el Oriente.
No, tenemos en La Habana, tenemos, bueno, en diferentes provincias, no queremos dar muchos detalles.
Pero claro. Está en toda la isla.
Sí, no.
Sí. Te quería preguntar de esa campaña donde está apareciendo la letra D por diferentes lugares.
Sí, esta es una campaña que ellas mismas han realizado dentro de Cuba, que han aparecido la letra D en diferentes capitales. Diferentes capitales de provincias en las regiones occidentales, que es precisamente por el Movimiento Dignidad.
Muy muy interesante. Marlene, te quería preguntar, esta exhibición empezó el 1 de abril, va hasta el 15, o sea, son dos semanas, ya llevan 6 días. ¿Cómo va la asistencia a la exhibición? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente, del público?
Increíble. O sea, el día de la apertura no paró de llegar personas desde las 5 de la tarde que abrió hasta altas horas de la noche. Ya se han vendido varias obras, así que estamos súper satisfecho y también con todo el apoyo que han dado otras organizaciones a esto, o sea, Neoclub Press apoyado y otros en la divulgación, pero no llevamos un conteo de cuántas personas, pero todo el tiempo hubo más de 50 personas en la sala, es una sala pequeña.
Pero eso es muy bueno, se están cumpliendo los objetivos que se propusieron para la Expoventa. Y hablando de la Expoventa, ¿cuáles son los artistas que están involucrados? ¿Puedes mencionar alguno?
Sí, bueno, está Unzueta, fue el primer cuadro que se vendió. Está Ciro del Castillo, que es un expreso político. Está El Sexto. Roxana Brizuela, que es una artista cubano-costarricense. Los cuadros llegaron de Costa Rica, una Virgen de la Caridad y otro cuadro. Hay de España, hay otro pintor de España.
Zoe Valdés me dijeron que también.
Zoe Valdés.
Zoe Valdés. Sí.
Yo no sabía que ella pintaba, fíjate.
Sí. Hace unos 7 u 8 años que ella empezó a pintar.
Qué bien, qué bien.
Y una de las cosas que me gustó, que es una temática libre, uno acostumbrado a las cosas en Cuba, que si era una exposición tenía que llevar el mensaje político.
Uh-huh. Bueno, porque a eso es interesante, han hecho esa pregunta varias veces. El mensaje político aquí es la disposición de estos artistas a apoyar los derechos humanos en Cuba. Y entonces se dijo que era el tema abierto.
Uno de los proyectos más interesantes que me ha parecido hasta ahora, bueno, la Fundación siempre ha tenido proyectos muy interesantes, pero uno es este de represorescubanos.com que se lanzó el año pasado. Y bueno, explícale, cuéntale un poco a los oyentes de qué va represorescubanos.com.
Wow, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora toda la promoción estaba y las noticias estaban enfocadas en las víctimas, en cuando le dan golpes a una dama de blanco, en cuando ponen preso al sexto. Y eso es algo que es necesario porque la solidaridad internacional es importante para parar, ¿no? Pero también es un mensaje que dice, ojo, yo no tengo que meterme en eso porque mira cuál va a ser el resultado. Entonces nosotros se ha decidido enfocar en no es la víctima, sino en los victimarios. O sea, desde los juicios de Nuremberg, las personas tienen responsabilidades individuales. O sea, hemos querido decirle, ojo, que tú te digan que esto era una orden de arriba, no te va a liberar de tus cargos. Así pasó en Nuremberg. Entonces, no es una advertencia tratar de llevar la cordura a estas personas que a lo mejor por X razones hacen estos actos de violencia, o sea, tratarlos de llevar a reaccionar ante sus acciones personales.
Sí, es que en los represores hay una visión, porque muchas veces lo sentí en los interrogatorios, como si hay un cambio, borrón y cuenta nueva. Yo no voy a pagar por lo que estoy haciendo. Además, no había la posibilidad, ahora con toda esta cosa de los teléfonos que están en Cuba, que la gente puede retratar al que tiene en la esquina, al que pasó dos o tres veces y ha venido a la casa reprimido, al que se sabe que ha dado golpe, se le retrata. Y entonces ya se tiene captado ese individuo, se cogen los datos, y a mí me encantó esta cosa de represores.
Porque, ¿cómo funciona específicamente, Marlene? Por ejemplo, en represores.com ustedes tienen fotos, documentos, tienen testimonios. Las personas pueden entrar al blog y poner fotos o como se las envían a ustedes. ¿Cómo es la cosa?
No, esto lleva una investigación muy rigurosa porque pues no queremos que esto sea falsa información.
Claro.
Incluso, de hecho, hemos recibido algunas información que pensamos que han sido tramposas. O sea, siempre, sí, porque una vez que tú tengas a alguien ahí que no es que no es falso, es como la papa ¿cómo es?
Que te pudre el saco.
Que te pudre el saco. O sea, se ha sido muy riguroso en que cuando tú defines este represor está identificado, es porque ha tenido más de tres fuentes distintas de toda la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos represores usan nombres de guerra. Camilo, no sé qué, no se sabe el nombre real. Se están recopilando el nombre completo, la dirección, si tiene cargos, o sea, se está haciendo el expediente completo. Y en casos de, como bien dices, que hay una foto que se ve la acción ahí mismo, o sea, es la prueba de la violencia, lo que se llama es, díganos si usted conoce este hombre, porque a lo mejor hace represión en Caimito y el hombre es de Villa Clara. Entonces, a lo mejor, sí, yo lo conozco y todo. Entonces, es una cosa muy rigurosa. Los datos ya verificados no están online porque hemos recibido más de 14,000 ataques cibernético. WordPress nos llamó, oígame, ¿qué pasa aquí? Porque es lo de esto, que esto es algo inusual. Entonces, para proteger eso, que no se vaya a perder esa información, no está online. O sea, todo eso, o sea, está la foto, pero todo el expediente no está online.
No está el documento.
Y todo es trabajado por personal que son profesionales en el tema. No es una cosa de un invento, es un trabajo que se está haciendo bien hecho por gente que tienen conocimiento de cómo trabajar en el tema.
Se han instruido en cómo es que uno hace una investigación, o sea, las fuentes, o sea, quién es esta fuente, si se han verificado los nombres, cuál es la fuente de verificación. O sea, hay una metodología muy estricta en este proyecto.
Como una consecuencia positiva sobre el proyecto este de represores, estamos viendo que a partir de que esto surgió, ya los represores se cuidan más, dejarse ver,
No quiere que le tiren fotos.
Exacto, en las cámaras. Claro. Ya ellos se quedan con los cascos puestos. Incluso en actos de repudios que han realizado en la sede de las Damas de Blanco, ellos usan espejos para poder bloquear las cámaras, han tratado de romperlas. Hoy, curiosamente, estaba viendo un video que había subido, que subió Lumpacu, donde se veía un represor que estaba molestando a un activista, y entonces le decía, no me estés grabando, no me estés filmando, y entonces le decía, bueno, pero es que si tú me grabas a mí, ¿por qué no te lo voy a hacer yo a ti? Y entonces, o sea, que ya ese temor de que ellos están siendo grabados para ser identificados, ya están en ellos. Y bueno, y eso es uno de los objetivos, que ellos también sientan su temor de que ellos también son perseguidos.
Sí, han tenido una impunidad durante todo el tiempo.
Por supuesto.
A mí me llamó mucho la atención que el eslogan que usan las Damas de Blanco es "todos marchamos". Uh-huh. Y hace unos días llegó un video donde han sacado un cartelón rojo que dice "todos marchamos por la revolución".
Sí, claro.
Se han obligado a tomar el lema, claro, de las Damas de Blanco, y además lo hicieron para tapar toda la parte de adelante de la casa de Berta Soler.
No, claro, y que esa es una de las cosas que ellos utilizan para ellos ocultar la represión. A veces está puesto el cartel ahí y entonces detrás están los represores golpeando a las mujeres. Eso lo utilizan también ellos para poder cubrir su fechoría.
Bueno, damas, se nos ha acabado el tiempo. Pudiéramos estar conversando mucho tiempo más. Bueno, la Expo Venta Artistas Pro Derechos Humanos está hasta el 15 de abril en el Cuban Art Club, en el 6267 Southwest de la calle 8. Esto para los oyentes que viven aquí en Miami. Les damos las gracias a Marlene Moleón y a Odalis Sanabria por estar aquí con nosotras en esta mañana.
Bueno, gracias por invitarnos.
Bueno, nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta En los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Mi nombre es Juana Isa y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana, donde recojo eso, las noticias que lograron ser primera plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones, que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema. Porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a Cuba. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Isa y somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Herbert Humbert, que es un escritor, artista y filósofo norteamericano. Él dijo: no hay fracaso salvo en dejar de intentarlo. No hay derrota salvo desde dentro. No hay ninguna barrera auténticamente infranqueable salvo nuestra debilidad de propósito. Herbert Humbert. Lo voy a repetir. No hay fracaso salvo dejar de intentarlo. No hay derrota salvo desde dentro. No hay ninguna barrera auténticamente infranqueable salvo nuestra debilidad de propósito.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Reconoce hoy que hay cosas en tu vida que tienes que mejorar, ya que forman parte de tu presente y de tu futuro. Vas a madurar emocionalmente y te vas a responsabilizar por todas las acciones que hagas en el día de hoy, y yo digo que siempre. Tu creatividad y tu inventiva se van a fortalecer, Aries, lo que te ayudará a terminar aquello que habías dejado inconcluso. Los números de suerte de Aries: el 7, el 11 y el número 28. Tauro, planifica con anticipación todo proyecto futuro. El amor está ahora a prueba. Toda confrontación va a tener consecuencias definitivas, ya sea para asegurar un futuro juntos como para terminar una relación que no tiene sentido alguno continuar. Los números de suerte de Tauro: el 1, el 10 y el número 11. Géminis, conflictos, malos entendidos se van a aclarar para que tú puedas seguir adelante. Asuntos legales, de herencia, se resuelven a tu favor. Tu personalidad exaltada favorablemente en el día de hoy y la manera también en cómo te vas a expresar. Verás con claridad, Géminis, vas a entender mejor aquellas cosas que te tenían un poquito confundido. Los números de suerte de Géminis: el 20, el 5 y el 21. Cáncer, lo económico es tu mayor preocupación, pero no obstante, la felicidad va a reinar en tu vida. Tienes que establecer un ambiente de armonía. Haz de tu hogar un oasis de paz. Dale una nueva oportunidad al amor. Acepta esa invitación que ese ser te está haciendo. Los números de suerte: el 21, el 28 y el número 42.
Leo, exalta lo bueno que hay en ti. Tú tienes mucho que ofrecer. Los asuntos familiares cobran importancia para ti. Aprovecha el momento para establecer nuevos lazos de amor y de amistad. Sé muy claro al expresar tus sentimientos para que no los malinterpreten. Números de suerte: el 9, el 18 y el 6. Virgo, es tiempo de fortalecer tus creencias, tu fe. Los retiros, los lugares de meditación serán tu mejor escuela. Lee, oriéntate, busca la luz en tu interior. Se impone que busques otro medio de enriquecer tu vida espiritual y de esta manera encontrarás la paz que tanto necesitas. Números de suerte: el 26, el 5 y el 3. Libra, tu familia te apoyará en tus proyectos si lo haces parte del mismo. Un cambio en tu manera de pensar es el que te dará la victoria que tanto deseas en el amor. Podrás notar que tus relaciones mejoran, ya que recibirás invitaciones de parte de esa persona que para ti es muy especial. Números de suerte: el 2, el 35 y el 7. Escorpión, te involucras en trabajos que tengan que ver con el arte, el diseño, la decoración y las relaciones públicas. El que te ignore es porque te envidia, ya que llamarás la atención de personas influyentes que trabajarán a tu favor. Las estrellas se abren camino a tu carrera y a tu profesión. Número de suerte: el 6, el 8 y el 44.
Continuamos con Sagitario. Con la energía planetaria exaltada, hay mucha actividad en tu ambiente inmediato. Tendrás la oportunidad de demostrar de lo que eres capaz de hacer Una voz amiga te aconsejará y te ofrecerá su ayuda incondicional acerca de algo que deseas resolver lo antes posible. Los números de suerte de Sagitario son el 7, el 10 y el 21. Capricornio. Hay mucha actividad planetaria sacudiendo todo, por lo que debes aprovechar para expresar tus sentimientos y hacer llegar tus ideas creativas a otros. Hoy es un día en que tendrás que atender llamadas, cumplir con compromisos sociales y trabajar en aquello que has dejado pendiente. Los números de suerte de Capricornio son el 41, el 6 y el 18. Acuario, habrá más comprensión y más ternura en tus relaciones sentimentales. Recobras tus energías y tu vitalidad. Si te encuentras soltero o soltera, el amor te ronda. No te cierres en tus exigencias y sé más flexible en cuanto a las cualidades que esperas de esa otra persona. No exijas lo que tú no das. Los números de suerte de Acuario son el 12, el 28 y el 35. Y por último, Piscis. No te apegues tanto a lo material ni dejes que ello te lleve a sentirte mejor o peor que los demás, ya que tu seguridad financiera se relaciona con tu estabilidad en las relaciones familiares. Tú tienes riquezas espirituales y relaciones muy hermosas que son de incalculable valor. Los números de suerte de Piscis son el 1, el 18 y el 25. Y por último, la lotería, el Pick 3 de la noche fue 294. 294. El de la mañana, 487. 487. El Pick 4 de la noche, 1891. 1891. Y el de la mañana, 2151. 2151. Y bueno, quería anunciarles que desafortunadamente, por la enorme demanda que hemos tenido de radios, se han acabado, ¿ok? Se están buscando más, pero eso toma un tiempo, obviamente. Así que por un tiempito no vamos a estar enviándolos. Enseguida que estén disponibles nuevamente, pues se les avisará para que, pues, puedan solicitar su radio. Hay muchas personas que han solicitado radios en los últimos días. Esos no se van a poder enviar. Agradecemos la comprensión, ¿no? Pero, bueno, ha sido mucha la demanda. Así que, bueno, los bebés lloran, las madres se desesperan. Lo que yo no sabía es que habían bebés que lloran más que otros. Más allá de la personalidad, ¿no? Porque sí, hay bebés más llorones, hay bebés menos llorones.
Yo lo único que sé es que el llanto de un bebé, uh-huh, es lo último, es la quinta pata, ¿no?
Bueno, cuando están, como dicen en mi país, esgalillados, o sea, que no paran, ya, ya, y no paran, y no paran, y no paran, y tú le das comida y le cambias el pañal y los meses, y siguen, y siguen.
Y tú, ay, no sabes, bendito, por qué están llorando. Y tú quisieras estar en la cabecita de ese bebé y saber por qué está llorando. Sí. Y es imposible, ¿verdad? Sí. Bueno, hay estudios para todos. Los cabezones amigos de Vicky siempre están estudiando cualquier cosa. Lo primero que les pongan a la mano. Y esto es un estudio que tiene que ver con en qué lugares del mundo los bebés lloran más. Fíjate tú.
Ok.
Es la primera vez que se conocen estos datos y que se han conseguido mediante la creación de una tabla de llanto normal durante los primeros meses de vida del bebé.
Y o sea, que hay nacionalidades que son más lloronas que otros.
Sí, escuchen cómo se llamó el estudio.
Ok.
Revisión sistemática y metaanálisis, duración del llanto y prevalencia de los cólicos en lactante. Esto en español. En inglés es, vaya, ¿para qué les voy a decir? Dice este estudio que los recién nacidos más llorones del mundo son los británicos.
No me digas.
Seguidos de los canadienses. Uh-huh. Van los italianos y después están los holandeses. Esta gente no fueron a Cuba. Japón, Alemania y Dinamarca, los bebés casi no lloran.
Vamos, pero fíjate, y los latinoamericanos no estaremos en el medio, ni en los más ni en los menos,
okay. Pero yo digo que hay niños llorones en Cuba cantidad. Como les dije, es la primera vez que se llega a esta conclusión debido a la creación por parte de un equipo de psicólogos. Analizaron a los niños esto. de una tabla de llanto normal en los bebés durante los primeros meses de vida. Lo normal es que un recién nacido llore de media unas 2 horas en las 2 primeras semanas de nacido, llegando a las 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto, yo digo, ¿seguida?
No, eso debe ser en esa semana, pues lloro por aquí, lloro por allá.
Y lo vas uniendo, las 2 primeras exacto. semanas, 2 horas, después 2 cuartos, 2 y un cuarto a las 6, y que el llanto se reduzca a una hora mediante ya cuando el niño vaya creciendo. Cuando ya llegue a las 12 semanas, ese niño no tiene por qué estar gritando tanto, por favor, tiene que calmarse un poquito. Ajá. Eso es lo que dicen ellos, es otra cosa es lo que diga el niño.
También yo creo que las mamás se van... Bueno, adquiriendo más habilidades también. Y entendiendo más al bebé, y por eso también el bebé llora
claro.
menos.
Y ellos también no se han puesto a buscar cómo ayudar a esas mamás.
O sea, también todo esto.
A la británica.
¡Ay, pobrecitas!
Empezamos con que fue un estudio con 8,700 niños de diferentes países, y ellos calcularon la media de llanto durante un día en cada país durante las 12 primeras semanas de nacido de cada niño, y después compararon los tiempos pues con las hora. El resultado fue una media de 2 horas, es decir, que los niños recién nacidos lloran más o menos 2 horas, pero hubo niños que lloraron media hora y algunos llegaron a las 5 horas.
Ay, bendito.
Ay, qué locura, qué desesperación.
Llora, llora y llora. ¿Por qué? Una de las causas, los famosos cólicos del lactante. Y la que está recién parida o lo que se quiere acordar de aquella etapa, sabe que aparece en los primeros meses de vida del niño, que te da un dolor de cabeza, que llore y llore, son los cólicos.
Mi segundo era cólico, tú tenías cólico.
Terrible, se pueden dar en cualquier bebé en el momento más inesperado. Y son un mecanismo de defensa que produce la musculatura del intestino. Y ante este síntoma, cuando el pequeño siente este cólico, ¿qué hace? Comienza a llorar incesantemente, y usted no puede parar a ese niño. Suele aparecer hacia los 5 primeros meses de vida, pero después desaparece, y entonces esta pesadilla marca para los papás. Yo digo que para papá, para mamá, para abuelita, para tío,
para todo el que vive en la casa.
Para el vecino de al lado que está oyendo berrear ese niño, también es un problema. Los autores pues refirieron a los bebés que padecen cólicos como aquellos que lloran más de casi 5 horas durante 3 días a la semana. Lloran mucho, mucho, mucho. Y por eso fue que se hallaron los mayores niveles de llanto en Reino Unido. También lo hallaron en Canadá y también lo hallaron en Italia. Ellos dicen que sería recomendable también hacer un segundo estudio y ver, fíjate tú lo que ellos están diciendo, si este hecho está relacionado de cómo viven las mujeres la maternidad o cómo se enfoca la paternidad. Dice que van a ver si esto tiene que ver de la manera en que tú comienzas a criar a tu hijo, de lo que tú consumes, de los alimentos que tú consumes, de la forma en que tú asumes el llanto del bebé. Hay quien se altera, hay quien pues como que se queda medio pasmado y no toma ninguna reacción. Deja que venga la abuela y lo cargue, o que venga papá y lo cargue, y la mamá como que se echa un poquito y deja esa responsabilidad a otras personas. Ellos quieren ver si el enfoque de la maternidad o la paternidad tiene que ver con el llanto excesivo que tienen los bebés. Ahora dicen esta gente, si tu bebé llora y llora y llora mucho, 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 tú tienes que ver que puede haber un problema,
claro,
que ya no son los cólicos, y entonces ya tú lo tienes que llevar pues al doctor para que lo vea, para que lo analice. Tienes que ver también que si tú le estás dando el pecho, qué tipo de alimento tú estás consumiendo, que quizás le están produciendo a este niño más cólicos,
más gases
de los normales, y hace pues porque el niño llore más de 5 horas y más de 3 días a la semana. Llora, llora y llora. ¿Te imaginas?
Sí. Yo lo viví.
Ay, yo tuve la suerte que mis tres hijos, ay, dormían.
¿Y no lloraban?
No eran llorones.
Bueno, yo me apunto en la lista de Michelle con el número uno.
El primero tuyo fue...
número uno, yo creo que está en el ranking este de los bebés que más lloran y no vive precisamente en Reino Unido. Así que fíjate. Pero si está llorando mucho el bebé, amiga, usted tiene que llevarlo al médico porque ya no es cólico solamente. hay muchos factores que pueden incidir.
Y hay gente, problemas de oído, claro, hay montones de cosas.
Y eso que nos decían las abuelitas, déjalos que lloren para que los pulmones se ensanchen. Sí, pueden llorar un poquito, pero no tampoco llevarlos a
ahora, tú sabes extremo. Que eso es mentira.
¡Claro!
Eso es mentira. Y en Cuba eso, déjalo que llore, que eso no le hace daño.
Ay,
sí,
no,
le hace daño.
Pues, tú, usualmente los bebés cuando lloran es porque tienen están algo.
Porque están tienen... mojados.
Sí. Claro, claro.
Es un niño que si la cuna le es incómoda, no puede decir, oye, qué cómoda más incómoda, qué colchón más duro. ¡No! Y uno cuando dice, oye, esta cama está, que no sirve, claro. Tengo que cambiar el colchón o no sé, tengo que mandarlo a forrar.
Uh-huh. Es un bebé, está indefenso, no sabe. Claro, bendito.
Y entonces a dejarlo llorar, pobrecito.
Sí, no hay que dejarlo llorar.
Bueno, vamos a hablar de bebitos y de herencia okay. que traemos nosotros.
Ajá.
Porque... yo estaba mirando los otros días a mi sobrino. Cuando se molesta, pone la cara de mi madre. Es como si la abuela uh-huh. se le posesionara. Retuerce los ojos y echa el cuerpo así de lado y te mira. Y es que una de las bases sobre la que se asienta un análisis de comportamiento no verbal está que existen emociones que son básicas, universales, y genéticas, amiga, la sorpresa, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza y el asco se expresan de una manera, de forma determinada alrededor del mundo, pero que se repite. Su naturaleza genética es muy fuerte y su componente cultural dicen que es muy débil. Su intensidad va cambiando o su presencia en la sociedad hace que a veces ya, cuando uno va creciendo, pues se contenga. Científicos de la Universidad de Haifa en Israel han analizado las expresiones y los gestos de 21 voluntarios ciegos de nacimiento y la de su familia. A pesar de lo que los invidentes no vieron jamás la cara de sus parientes, las expresiones faciales eran extremadamente parecidas. Las pequeñas diferencias que se apreciaban eran debido a las particularidades anatómicas de cada persona, como puede ser la disposición de los músculos de la cara, los nervios, por lo que los investigadores sugirieron que las expresiones faciales son hereditarias. Bueno, estarán con ciegos. Mi sobrino jamás vio a mi mamá.
Uh-huh.
Durante la investigación se pidió a los voluntarios que recordaran y relataran experiencias en las que se habían sentido enfadados, contentos, tristes, sorprendidos o momentos en que habían sentido repulsión. Seguidamente le pasaban un test para conocer su expresión de concentración o lo asustaron. Los investigadores se sorprendieron del gran parecido en los gestos de las personas ciegas y sus familiares, pero afirman que se parecían mucho más cuando las emociones eran negativas. Para llegar a esta conclusión utilizaron un programa informático, que es un programa de reconocimiento facial que analiza la secuencia y la frecuencia de los movimientos en la cara. El programa pudo relacionar el 80% de los invidentes con sus familiares solamente por la expresión facial. Según el equipo de investigación, a los 6 meses de edad, dice ya bebito, aparecen las expresiones faciales. Algunos científicos sugieren que los genes podían afectar a los músculos y nervios faciales, creando limitaciones que provoquen esa similitud en los gestos. Por eso ahora es necesario hallar los genes que son exactamente los que están haciendo el cambio, y en eso están los cabezones. Ellos aseguran que este hallazgo puede ayudar en la investigación sobre el autismo, ya que las expresiones faciales tienen mucha importancia en este trastorno.
Pero interesantísimo, ¿no?
Desde sí. los 6 meses, a mí me llama mucho la atención.
Bueno, eso. Dicen que lo que se hereda no se hurta.
No se hurta, no se hurta.
Pero es verdad, ¿cuántas veces nosotros nos miramos a un hijo y le decimos, pero tú estás haciendo las mismas muecas de tu abuela, o estás haciendo las mismas muecas de fulano, del tío, de
la hija? Mi hija, cuando ella se pone con una roña...
ya tú sabes de dónde viene.
Yo le dije, oye, mi hijita, ¿estás posesionada del espíritu de tu abuela o llegó tu papá? Porque son idénticos, sí. Engurruñan la cara, se meten hacia adentro así, se abstraen.
Y es verdad.
Óyeme, cuando a los 6 meses, bebitos.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio